Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Se profundizan las relaciones con Rusia tras visita del viceprimer ministro ruso Yuri Borisov.
Ecuador, el candidato a la presidencia Arauz promete recuperar el país de mano de banqueros si es elegido.
Bolivia, Arce y Morales llaman a unidad en el 26 aniversario del Partido Movimiento al Socialismo.
Guatemala, se desata escándalo en la campaña de vacunación contra la COVID-19.
España, Pablo Iglesias participa en su último Consejo de Ministros antes de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Rusia fortaleció su respaldo al presidente venezolano Nicolás Maduro con la firma de una docena de acuerdos de cooperación en materia alimentaria, financiera, energética, militar, científica, tecnológica y minera. También renovó su compromiso de apoyar al país sudamericano en el campo de la salud, lo que implicaría aumentar el suministro de vacunas para combatir el nuevo coronavirus.
Rusia, junto con China, es un aliado incondicional del gobierno venezolano en medio de la crisis económica que azota a ese país y las sanciones impuestas por Estados Unidos en procura de impedir que el gobierno de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y realizar operaciones con petróleo, oro u otros.
Los acuerdos fueron suscritos por los copresidentes de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov, y el vicepresidente sectorial para el área económica y ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, quien destacó la importancia de la cooperación entre ambos países.
Hoy, sin duda, ha sido un día muy importante y productivo para Rusia y Venezuela. Hemos llevado a cabo una jornada que pudiéramos calificar de histórica dentro de esa nueva etapa de relaciones que hace 20 años inició el comandante Hugo Chávez entre ambos países y que usted acertadamente, con visión estratégica, ha robustecido en los años recientes, elevándola al más alto nivel junto al trabajo y el esfuerzo y la voluntad del apreciado presidente Vladimir Putin. Hoy enaltecemos la visita de nuestro apreciado amigo y compañero viceprimer ministro Yuri Borisov y los distinguidos integrantes de la delegación que le acompañan, pues es justo y oportuno destacar el papel protagónico que ha jugado la Gran Rusia en la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Rusia es una gran potencia emergente que ha roto con la visión occidentalista o unipolar de concebir al mundo, generando una agenda global fundamentada en el respeto, los principios de cooperación, complementariedad, solidaridad y paz internacional. Y en este contexto, Venezuela ratifica su compromiso de continuar consolidando la profunda hermandad que existe entre ambas naciones como nunca antes en 76 años de relaciones diplomáticas.
El Aissami destacó los profundos lazos históricos entre Venezuela y Rusia que se fortalecen ante los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña en medio de la catástrofe de la pandemia.
Recordemos que la agenda de cooperación bilateral con Rusia se ha enmarcado dentro del Plan de la Patria concebido por el comandante Hugo Chávez, específicamente en su tercer objetivo histórico, referido a la consolidación de la Venezuela potencia. Y eso pasa necesariamente por la complementariedad y el apoyo y el acompañamiento de países aliados, como es el caso de la Federación de Rusia. Nuestra cooperación se fundamenta en una agenda amplia e integral de beneficio mutuo que impacta significativamente en la calidad de vida del pueblo venezolano, fuertemente afectado por el esquema de ilegales y criminales medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense contra nuestro país. Es necesario, querido presidente, hacer referencia al papel protagónico que han jugado Rusia y Venezuela en materia energética, consolidando la declaración de cooperación de la OPEP Plus como mecanismo virtuoso que ha permitido a los países miembros tomar decisiones acertadas que han conducido a resultados históricos en medio de esta catastrófica pandemia para estabilizar, recuperar y reequilibrar gradual y sostenidamente el mercado petrolero mundial, para abrirle el horizonte al nuevo comienzo económico pospandemia.
Los acuerdos demuestran la vitalidad de las relaciones integrales entre ambos países, dijo por su parte el presidente Nicolás Maduro en una alocución al cierre del encuentro de la Comisión de Alto Nivel Rusia-Venezuela, realizado en el Palacio de Gobierno en Caracas.
El candidato a la presidencia de Ecuador de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, afirma que si el 11 de abril es elegido como presidente, recuperará Ecuador de los banqueros.
Espérennos con ánimo, con alegría, que estamos muy cerca de recuperar nuestro país. El 11 de abril tenemos una decisión muy sencilla, o la banca o la patria, y el pueblo ecuatoriano elige su patria.
El economista que viajó a la provincia de Esmeraldas criticó el mal manejo de la pandemia del nuevo coronavirus causante de COVID-19 durante el gobierno del saliente presidente Lenín Moreno. Prometió una vacunación para todos los ecuatorianos y no solo para unos pocos privilegiados.
Ahorita la prioridad absoluta es desplegar el cronograma de vacunación. El cronograma de vacunación para poder llegar a cada rincón de nuestra patria. Y no podemos aplicar exclusivamente una de las vacunas, la de la marca que ha conseguido el gobierno actual, porque esa no llega a todas partes del país, porque no hay esa cadena de frío en todas partes del país. Eso es la prioridad absoluta. Vacunas para todos, no solo para los amigos del señor Lazo. Vacunas para todos los ecuatorianos y en todo el territorio nacional.
Asimismo, cuestionó las políticas neoliberales del Ejecutivo de Lenín Moreno y se comprometió a reactivar la economía.
El alcalde de la Asamblea aprobó para que pase a consideración de la Comisión Económica esta ley de privatización del Banco Central y de la Junta Monetaria. Antes, como dispone la Constitución, están los representantes del Gobierno Nacional. Ahora, con la ley propuesta por Moreno, estarían los representantes de la banca privada, del sector privado. Eso no tiene sentido, porque lo que estamos haciendo es privatizando la capacidad de decidir la política pública.
A 11 días del balotaje, Arauz lidera las encuestas frente al derechista Guillermo Lasso. El candidato izquierdista tiene 38% de la preferencia electoral, mientras que el exbanquero derechista cuenta con un 30%.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente y el expresidente de Bolivia, Luis Arce y Evo Morales, hicieron un llamado a la unidad entre los seguidores de su partido Movimiento al Socialismo, que festeja el 26 aniversario de su fundación.
En un evento multitudinario celebrado en la capital, La Paz, el presidente boliviano Luis Arce insistió en la unidad para vencer los problemas. Según Arce, con la inteligencia y conciencia del pueblo boliviano y la unidad inquebrantable del Movimiento al Socialismo, el pueblo podrá derrotar al imperialismo.
¡Unidos somos invencibles, hermanos! Por eso es el requisito fundamental que nuestro instrumento a los 26 años, un instrumento maduro políticamente, un instrumento maduro ideológicamente, debemos saberlo mantener. Que esta batalla contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra el colonialismo, lo vamos a ganar con inteligencia.
A su vez, el exmandatario y líder del partido Evo Morales se sumó al llamado a la unidad de Arce y respaldó que la agrupación sea un instrumento político de liberación.
En los 26 años de aniversario de nuestro instrumento político de liberación, hermanas y hermanos, nunca podemos abandonar la parte ideológica. Nunca podemos abandonar el programa del pueblo, la parte económica, la política económica que ha expandido los movimientos sociales.
¡Patria muerte! ¿Cuándo?
Para defender nuestro proceso de cambio, para garantizar la revolución democrática y cultural, tenemos que defender al hermano Lucho, al hermano David, presidente o presidente, y así vamos a garantizar siempre nuestra revolución democrática y cultural. Por eso estamos en estado de emergencia y si fuera necesario, cualquier momento, movilizarnos.
En las recientes elecciones subnacionales, celebradas con un retraso de un año debido al golpe de Estado de 2019 y los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus causante de COVID-19, El MAS ganó en primera vuelta 3 gobernaciones de las 9 del país, así como 2 de las 10 alcaldías más importantes.
En Guatemala se desata un escándalo que afecta al Ministerio de Salud por priorizar vacunas a estudiantes de una universidad privada y no a médicos y enfermeras. La Procuraduría de los Derechos Humanos, al igual que otras organizaciones, han iniciado procesos de denuncia, según declaró a la prensa la defensora de la salud de dicha institución, Zulma Calderón.
La Procuraduría tiene en este momento abierto un expediente en el cual se están recopilando la información de este caso y de otros casos más que se han denunciado, porque es una serie de situaciones lamentables las que se han dado, como el hecho que se dio también de la vacunación de un alcalde y de concejales y de otras personas más que estamos documentando.
La ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, admitió que hubo personas que se vacunaron sin ser personal de primera línea, pero que aún no sabía cuántos fueron. Se limitó a responder en conferencia de prensa que los casos están bajo investigación.
Eso no lo sé, ya la investigación y los responsables, los decanos, nos van a pasar la cantidad de personas que se vacunaron de esos primero y segundo año.
El caso cobra relevancia porque Guatemala cuenta con un número muy reducido de vacunas en stock en comparación con sus 17 millones de habitantes. De momento han entrado al país únicamente 285 mil dosis, de las cuales 205 mil han sido donaciones de otros países y el resto adquiridas mediante el mecanismo COVAX. A pesar de las presiones de la sociedad, el gobierno no ha podido encontrar las vías para agilizar la compra de vacunas y las pocas que han entrado incluso podrían vencerse por el descontrol en el Ministerio de Salud, según señaló la defensora de la salud de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Zulma Calderón.
A la fecha solo se han vacunado alrededor de 93 mil personas, lo que corresponde a un 68% de las vacunas que se recibieron en el país y no se ha completado aún la primera fase. Tomar en cuenta que este proceso lento hace también que las vacunas se puedan vencer, ya que la mayor parte de las que vinieron de donación y las que entraron de AstraZeneca vencen en junio.
Por ahora, el Ministerio de Salud tiene el monopolio de la negociación y adquisición de las vacunas, negociaciones que no han sido las mejores si se toma en cuenta que, por ejemplo, países vecinos como El Salvador adquirieron el pasado domingo 1 millón de dosis.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El hasta ahora vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, ha dado por concluida su etapa en el gobierno de coalición tras participar en su último consejo de ministros antes de ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y lo ha hecho reivindicando que Unidas Podemos ha demostrado que las cosas se pueden hacer mejor dentro del Ejecutivo, pese a las limitaciones y contradicciones que existen en la coalición con el PSOE.
Si todas, hoy ha sido mi último Consejo de Ministros. Y es un orgullo poder contaros que he terminado mi etapa en el gobierno de coalición cumpliendo uno de los objetivos del acuerdo de gobierno que correspondían a la vicepresidencia social. Este objetivo era reconstruir el sistema de atención a la dependencia en España. Hoy hemos aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de más de 238 millones de euros. Cuando asumí esta responsabilidad, la situación que encontré en materia de dependencia era absolutamente dramática tras los recortes del Partido Popular. Sin embargo, durante este año tan duro y tan complicado, hemos trabajado mucho para sentar las bases de la reconstrucción del sistema de atención a la dependencia y lo hemos hecho, para sorpresa de muchos, con diálogo social. Hace 2 semanas firmábamos junto a sindicatos y patronal el acuerdo del plan de choque en dependencia que revierte en un solo año los recortes del PP y plantea un aumento progresivo de la inversión en los siguientes ejercicios. Ahora, la reducción de las listas de espera y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector va a depender en gran medida de la gestión que hagan las comunidades autónomas del dinero que les estamos dando.
También ha subrayado que durante esta etapa ha confirmado que enfrente del gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que sus instituciones sigan defendiendo sus intereses y no los intereses de su mayoría.
En este año he podido confirmar que el gobierno es un instrumento con una enorme capacidad para movilizar recursos y mejorar la forma de organizarnos como sociedad. Hemos puesto por delante el interés general y hemos logrado que este gobierno afronte la crisis de una manera completamente distinta a como se hizo en el pasado. Aunque también tengo que reconocer que he confirmado que enfrente del gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses y no los intereses de la mayoría. Esto, junto a la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición, hace que haya muchos límites y contradicciones. Pero creo que hemos demostrado que, a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor, que a nosotros no se nos compra y que somos capaces de producir mejoras para la mayoría social de nuestra patria.
Este martes se ha formalizado la renuncia a sus cargos ejecutivos para ser candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo tras ostentar el cargo de vicepresidente segundo durante 14 meses.
El liderazgo de Unidas Podemos en el seno de la coalición pasará a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que elevará también su rango en el Ejecutivo a la vicepresidenta tercera. Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales lo ostentará la hasta ahora secretaria de Estado, Ivonne Belarra, una de las principales dirigentes de la formación morada.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.